Bueno, seguimos con las canciones, con las cosas que estamos recibiendo hoy. El próximo es Danos un bello hogar. ¿Cuántos de ustedes conocen eso? Cuando comenzamos la iglesia, eso fue una canción que cantamos varias y repetidas veces, 599. Danos un bello hogar donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todas tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar donde el Padre es fuerte fiel y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello. Danos un bello hogar donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, donde recibe tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Tenemos un especial de hermana Serangeli. Ustedes pueden sentarse, por favor.
Gracias por llamar.
Tiempo más importante de la mañana, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces vamos a pedir que busquen en sus Biblias comenzamos con Romanos 15. De verdad vamos a estar en varios capítulos de la Biblia. Vamos a estar en Génesis más adelante. No estoy diciendo que todo lo que tengo es original, pero ojalá que es una bendición. Estamos mirando en Romanos 15 y versículo 4. ¿Podemos ponernos de pie, por favor, cuando leemos la Biblia? Romanos 15. ¿Cuántos quieren una bendición de la palabra en esta mañana? Tienen que estar atentos. Y ore por mí, ¿no? Romanos 15, versículo 4. En el conteo de tres, leemos todo eso juntos. 1, 2, 3. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, voy a hablarles en esta mañana de algo que es muy cerca al corazón de cada uno de nosotros, los asuntos de la familia. De verdad, yo estuve leyendo la Biblia en este año, ya comenzando el año, y otra vez yo encontré leyendo de los hijos de Israel, de leer de Jacob, de leer de su familia, y yo estuve meditando en eso. Y sabemos que hay esperanza por las familias, hay esperanza por las dificultades que enfrentamos. No hay nada imposible con Dios. Y vamos a ver cómo Jacob arregló los errores en su hogar, obviamente con la ayuda del Señor, arreglando los fracasos en la familia. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por el honor y el privilegio de estar aquí predicando tu palabra. Gracias, Señor, por los que han venido, que ellos necesitan algo de ti, Señor. Ellos necesitan recibir algo de esperanza por sus hogares, por sus familias, sabiendo que el mundo está atrayendo y destruyendo hogares, está destruyendo iglesias, está destruyendo por todos lados, Señor, el enemigo, Satanás, cosas de la carne. Y oh Padre Santo, ayúdanos en esta mañana de ver que tú quieres darnos esperanza. Tú quieres darnos, Señor, un aliento fresco, de aire fresco, que podemos recibir, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, la instrucción de la palabra de Dios. Y sabiendo, Señor, que estamos en tus manos. Y tú puedes, Señor, como el alfarero, hacernos como el barro, Señor, de reformar lo que nosotros hemos permitido el enemigo de dañar. Y permitirnos, Señor, guíenos, Señor, en esta mañana con la certeza que podemos acercarnos a ti y encontrar, Señor, tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, obviamente no vamos a leer todos los capítulos de la Biblia en donde vamos a encontrar la historia de Jacob, de los hijos de Israel. Pero pensando, el hogar, la familia, la fraternidad, orden bíblico, amor verdadero, todas las ideales que no existen, cuentas de hadas, unos piensan. Pero muchas de estas cosas sí existen, pero nunca sin la intervención de Dios. Si tú vas a tener bendiciones, Dios tiene que darles estas bendiciones. No hay ningún hogar que no tiene un defecto serio. No estamos diciendo que hay ejemplos perfectos, que somos nosotros o otros que conocemos. Están llenas de pecadores. ¿Sabe que iglesias están llenas de pecadores también? Cada hogar necesita este mensaje, porque necesitamos esperanza, que hay esperanza por nosotros, hay esperanza por nuestros hogares. Hay algo que Dios quiere obrar en medio de nosotros. Estudiaremos brevemente la vida de Jacob y sus fracasos, sus intentos para arreglar las situaciones en su hogar. Jacob, por la vida de él, va a mostrarnos los fracasos en nuestros hogares y probablemente los del peor clase. Cómo luchar por nuestros hogares. Y también Dios especializa en lo imposible, aun en el hogar suyo y en el hogar mío. Esperamos que ustedes intentarán unos arreglos también, de ver que podemos confiar en las promesas de Dios. Y vamos a ver cómo Dios quiere, por nosotros, con la ayuda de Él, de encontrar los arreglos en la familia. Los fracasos en nuestros hogares. Los fracasos de un padre humano. Sabe que todos somos humanos. Y de verdad, quizás usted es una madre soltera o una persona que de verdad no tiene la presencia de un padre. Sabemos que también hay esperanza por nuestra hermana que se encuentra en esta situación. Pero nuestros fracasos son herencias de nuestro pasado. Cuando estudiamos la vida de Jacob, miramos en Génesis 27. Génesis 27. No creo que podemos leer todos los 40 versículos. Pero cuando comenzamos de hojear el capítulo, podemos encontrar varias cosas aquí que ocurrieron, como eran cosas que eran sembradas en el pasado. ¿Sabe que la Biblia dice que vamos a cosechar lo que sembramos? Que si sembramos a la carne, ¿qué vamos a recibir? Corrupción. Vamos a recibir cosas malas. Vamos a recibir las cosas que Dios no puede bendecir. Y cuando miramos lo que hizo Jacob con su familia en su vida, él tuvo muchas cosas que él sembró mal. Y cuando yo encuentro personas que me preguntan de cosas de su pasado, yo les digo, no puede cambiar nada. No puede cambiar nada. Lo que puede cambiar es la actitud en cómo enfrentas su situación hoy. Y puede comenzar de sembrar bien para la cosecha que tarde o temprano que viene. Porque la Biblia dice que si no desmayamos, vamos a cosechar en el tiempo de Dios. Y de verdad, yo creo que podemos ver eso también en la vida de Jacob cuando estamos estudiando eso. Ninguno de nosotros venimos de familias perfectas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Dios en su palabra nos muestra unas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para ayudarnos de saber que podemos nosotros decir, así va yo. Y de relacionarnos con estas situaciones. Y como en el hogar de Jacob. La vida del hogar de Jacob era mala. No era un buen hogar. No era un hogar que podemos considerar como ejemplar. Porque no había buena comunicación entre los padres. Ustedes saben que ellos no hablaron. Uno hizo una cosa y el otro no sabía. Y eso es lo que pasó. Y eso ocurre en los hogares hoy día, ¿no? Que uno no aprende la cosa hasta que es demasiado tarde. Pero mamá estuvo por su lado y papá estuvo por su lado. Entonces estamos hablando de cosas antiguas, no estamos hablando de cosas nuevas. Eso es como ha sido el error humano a través de los siglos. Es lo mismo, es lo mismo. La naturaleza pecaminosa, la humanidad del hombre que no está guiado por Dios. La mamá hizo una trampa para ayudar a su hijo favorito. Todo en el nombre de estar en la voluntad de Dios. Pero Jacob termina robando la herencia de la familia, la primogenitura, por decepcionar a su padre y estafar a su hermano, y solamente para buscar su propio beneficio. Y sabemos que eso es lo que pasa en los hogares, eso es lo que destruye los hogares, eso es lo que destruye iglesias. Tenemos que entender que es esta actitud. Y termina en dividir a la familia por los próximos 21 años. Puede dividir una familia, puede destruir una iglesia, puede dividir una iglesia por estas actitudes que encontramos aquí. Pero nuestros fracasos existen debido a una relación de una clase incorrecta con Dios. Está faltando nuestra relación con Dios cuando estamos haciendo esos errores. No hemos tomado en serio nuestra relación con Él. Que debemos, Jacob, hasta este punto, no tuvo una verdadera vida de oración, hasta que él tuvo que llegar a un punto que él llegó al enfrentar el ángel, ¿no? Sabemos que él siguió en su rumbo de hacer las cosas de su manera. Dios estuvo lejos de las actividades cotidianas que Jacob hizo. Y eso es como muchas familias. Ellos dicen, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo visita en la casa, yo tengo ese trabajo para hacer, y apenas tienen tiempo para asistir a un servicio domingo por la mañana, si tienen el tiempo para hacerlo. Unos salen muy temprano de la mañana, llegan muy tarde en la noche, y dicen que no hay tiempo. Pero Jacob, él estuvo solamente haciendo negocios con el Señor. Hay personas que vienen en el principio del año diciendo, Señor, yo quiero ver cambios en mi vida, yo quiero ver cambios en mi familia, pero están pensando que pueden hacer un negocio con Dios. No podemos hacer negocios con Dios. No, no podemos comprar con dinero o con nuestras acciones lo que vienen por la gracia. Todo resultó en fracasos graves en el hogar de Jacob. Una insatisfacción, falta de satisfacción desesperada. Él falló en guardar a sus votos. Miramos Génesis 29. Vamos ahora a leer unos versículos. 29. Que sabemos, aquí encontramos la historia cuando él está enviado para buscar una esposa, y él está allá buscando una esposa. ¿Quién es la persona que él quiere? Ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Quién es la persona que él puso los ojos en ella? ¿Quién es? Raquel. Él estuvo enamorado con Raquel, pero sabe que lo que pasó es que lo que él recibió no era la mujer que él pensó que iba a recibir, pero no la esposa que él había esperado por unos 7 años. ¿Recuerda este hombre engañando, estafando, haciendo cosas malas? Aquí viene la cosecha. Aquí viene la cosecha. Y nosotros vamos a tener cosechas, pero tenemos que aprender cómo de tener cosechas buenas. Eso es lo que Dios quiere por nosotros de hacer. Pero no era la esposa, era diferente de lo que él esperaba. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero en mi imaginación, el hombre tuvo que estar ciego o algo, o borracho. Yo no sé qué le pasó en esa situación. Yo estoy especulando, yo no estoy diciendo que eso está en la Biblia. Pero la verdad, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con él? Yo creo que era un tiempo de cosecha y las leyes sobrenaturales de Dios en operación, que el hombre no pudo hacer nada. y no pudo hacer nada porque había sembrado todo eso y Dios iba a dejarle cosechar eso. Entonces él estuvo allá con una mujer que no era la mujer que él esperaba, pero ¿qué esperaba Dios de este hombre? Él la recibió por esposa y Dios esperaba de él de amarla. Entonces, por los próximos 7 años, él estuvo trabajando duro para arreglar las cosas y termina 4 veces peor. Está tratando, yo voy a trabajar otros 7 años, yo voy a buscar la mujer que yo amo, pero todo termina mal. Y había envidia y contención en ese hogar. Había dificultades grandes. Jacob falló en escuchar y arreglar a las cosas antes de terminar cada día. Vamos a Génesis 30 y vamos a ver los versículos 1 al 4. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, ¿de quién? De su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dijo a Bilha, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Entonces, él no estuvo buscando, no nota la cosa que había envidia. Entonces, en este hogar, ¿por qué Jacob no buscó de arreglar la envidia en lugar de hacer otra cosa? Entonces él no estuvo buscando eso. Puede imaginar cómo era la vida de ese hogar. Esas dos hermanas en esa situación, primeramente las dos hermanas peleando y después dos mujeres más, las concubinas, podemos decir, otras mujeres que él tuvo con 13 hijos para cuidar. ¿Cuántos de ustedes tienen que cuidar hijos en la casa? ¿Ah? La vida se cambia cuando hay hijos, ¿no? Imaginen ustedes, ¿pueden ustedes imaginar 13 hijos para cuidar los hijos de Jacob? Y todo el tiempo peleando. Y yo puedo imaginar eso, la amargura y la envidia desde el momento de despertarse en la mañana. ¡Ah! Yo voy a vengarme de ella o de esa persona. Odio en contra de cada persona en la familia. Cada uno buscando a su propio. No era un lugar donde la familia cuidaba del uno del otro, ¿no? No era una familia unida, como decimos. Pero demasiado ocupado para enseñar a sus hijos. Encontramos ese hombre, Jacob. Sus hijos solamente aprenden, ¿por cómo? Por la calle. No había límites establecidos. Ellos no dijeron, no haga eso, no haga el otro. Ahora, las experiencias con el mundo iban a enseñarles y no Jacob. Ellos iban a aprender las cosas por las experiencias del mundo. Unos esperan por una educación de preparar a sus hijos. Yo tengo noticias, madres y padres, o padres y madres, que la educación no va a preparar a sus hijos para la vida. No, Señor. Ellos necesitan la Biblia y una relación con el Señor. Amén. O a la iglesia. Bueno, muchas personas mandan a sus hijos a la iglesia porque creen que la iglesia va a corregir los problemas que ellos han sembrado hace años. No han enseñado a sus hijos, no han vivido buenos ejemplos, no han sido el ejemplo para guiar sus hijos a la iglesia. Mandan a veces sus hijos a la iglesia, pero no es el ejemplo en buscar al Señor. Y por eso ellos van a aprender de la calle, van a aprender de sus amistades, van a peor, el televisor. Nosotros llamamos eso en inglés el monstruo con un solo ojo, ¿no? ¿Sí? Que eso es el televisor. Deben cuidar, no es el televisor que es malo, es lo que uno mira en ese televisor, ¿no? No, el televisor mismo no es malo, pero es lo que uno mira, lo que está alimentando a su carne. Y si, cuidado cuando uno deja que el televisor sea el niñero. ¿Sí? Eso es lo que pasa en muchos hogares. Y ellos aprenden, y aprenden de este televisor. Pero esta es la responsabilidad de quienes, los padres. es nuestra responsabilidad. Jacob falló en rigurosamente proteger a su hogar del pecado. Él no estuvo viviendo el ejemplo para guardar el pecado de su hogar. Créeme, tenemos que guardar el pecado fuera del hogar y tenemos que guardar el pecado fuera de la iglesia si vamos a tener bendición de Dios. ¿Sí? Y si el hogar está lleno del pecado, bueno, es como la plaga. El pecado está ahí, acechando, avanzando lentamente para entrar en nuestros hogares. Viene como un olor de un caño de afuera, algo terrible que llega al hogar. El pecado agarró a la vida de la única hija de Jacob y la hizo daño gravemente. Las cosas así están pasando a las niñas de 12 o 13 años. No tiene que estar aquí en Colombia, puede ir a los Estados Unidos, puede ir a cualquier lado. Están allá los jóvenes besándose, y a veces en los parques, y cosas que yo he visto con mis ojos, cosas peores. A veces con dos o tres muchachos, ¿sí? Yo vivo al lado de una humedad. Hemos visto esas cosas. Terrible lo que está pasando, pero es el fracaso en el hogar. Es el fracaso en el hogar. La inhabilidad de perdonar. Solo vamos a la referencia de este capítulo, en el capítulo 34, cuando estamos mirando aquí, encontramos lo que había pasado con Dina. Dina, la única hija de esta familia, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que pasó con ella, que alguien la vio y ella estuvo allá. Nota lo que dice. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver, ¿quiénes? Las hijas del país. Oh, curiosidad. Oh, yo quiero, mamá, saber cómo es el mundo. Yo quiero saber, mamá, cómo viven a las otras gentes. Yo quiero ir a esa fiesta. Yo quiero tener esa amistad. Yo quiero tener esos amigos, ¿sí? Para ver el mundo. No estuvo allí Jacob protegiendo a su hija para cuidar del corazón de su hija, para entregar y dar su vida a esa preciosa niña. Estuvo allá dejándole ir al mundo. Dejándole ir al mundo. El fracaso más grande que podemos tener en los hogares es que el mundo quita nuestros hijos de nosotros. Que el mundo quita nuestros hijos de nosotros. Pero bueno, ¿qué pasó? Sabemos la historia, que un muchacho bonito, allá un hombre de riquezas, de influencia, vio a esa niña y buscó a ella. Estuvo allá y dice, él habló al corazón de ella y dice, él quiso ella por mujer, pero lo que dice en versículo 2, él dice, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Deshonra. ¿Qué pasó? Cuando leemos la historia en este capítulo, los hermanos buscaron a la venganza. Uno puede decir que eso es la indignación justa, pero ellos no eran los señalados para ejercitar o ejecutar la justicia. Ellos no eran las autoridades en este caso. Ellos decidieron ajustar cuentas con este muchacho que hizo eso, a Sequem. Pero ellos derramaron, cuando nosotros leemos la historia en este capítulo, yo les animo de regresar. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en este año? Si han leído la Biblia, deben quizás estar pasando por esta parte en leerlo. Pero ellos derramaron a la sangre de toros. A toros. Aun los que quizás ni tuvieron conocimiento de lo que había pasado. A matando a toros. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira. se llenaron de ese deseo de vengarse. Pero recuerda que es este mismo grupo de hermanos que más tarde en sus vidas que van a traicionar a José y buscar de matarle, y luego van a decidir de venderle como esclavo. Son ese mismo grupo de hermanos que están allá haciendo esas cosas tan malas en este momento. Pero uno tiene que preguntar, ¿cómo manejó eso Jacob? Un hogar con unos problemas, me imagino, ¿no? Bastante. Entonces, en comparación, yo no creo que mi hogar está tan malo, ¿no? Que ustedes, no, mira los problemas que él tuvo que tratar. Personas que quisieron no solamente matarle a él, pero a su familia. No solamente matarle a toda la familia. Ustedes saben cómo es la venganza aquí. Y eso ha ocurrido a través de los siglos, no es algo nuevo. Y Jacob tuvo que encontrar eso. Pero los principios de perdón en el hogar. Vamos a ver cómo debemos perdonar en el hogar o en la iglesia. Tenemos que esforzarnos para pasar por alto lo que la otra persona hizo para lastimarnos. Tenemos que ver que mi relación con Dios es más importante de lo que esta persona hizo a mí. La manera, mi actitud que yo voy a vivir delante de mi esposa y mis hijos es más importante de lo que esa persona hizo a mí. ¿Sí? Y tenemos que llevar el dolor a Jesucristo.
Amén.
Llévalo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Tenemos que llevarlo a Cristo. Yo recuerdo en la casa de un misionero en Puerto Rico que dijo que tenemos que llevar estas cargas al Señor y dejar las cargas con Él. ¿Sabe lo que pasa con muchas personas? Ponen la carga por allá y regresa por un ratito y quiere ponerlo otra vez, poner la carga.
¿Qué?
Tenemos que dejar la cosa con el Señor, la justicia. La Biblia dice que Él lloró con lágrimas fuertes, pero Él encomendó su situación al único que juzga justamente.
Amén.
Y tenemos ese derecho de ir a nuestro Padre para pedirle de corregir esa situación de cosas que están hechas mal a nosotros. Pero recuerda que Satanás es el uno detrás de lo que te lastimó. A veces vemos una cara y queremos enfocarnos en una persona y nosotros dirigimos nuestras emociones hacia esta persona. Pero tenemos que transferir eso de esta persona y ver que esta persona, como Pedro en una ocasión, fue usada por Satanás. Tenemos que ver que él es el uno que quiere hacernos daño y no aquella persona. Él busca destruir su hogar y también quiere destruirte a ti, tu iglesia. Él va a seguir intentando eso de una manera u otra. Él va a seguir haciéndolo. Eso es lo que él hace. Esa es su personalidad. Pero a la persona en la familia, o la persona en la iglesia, la persona en nuestras relaciones, tenemos que mostrarles el amor de Dios.
Amén.
No en rendirse a sus caprichos o complacerles en sus malos hábitos, sino de amarles y de ayudarles a cambiar. Desear un cambio en ellos. De verdad, yo he tenido que pasar eso con personas que me maldicieron, que me más o menos de escupir en mi cara. Pero tiene que amar a las personas, tiene que orar que el Señor les cambie, porque tenemos que ser los ejemplos a ellos, no ellos a nosotros. Si nosotros caemos en lo mismo que hacen ellos, hemos ganado. El diablo ha ganado, porque él ha usado a otra persona para causarnos de dejar los caminos de lo que es correcto. ¿Sí? A los caminos de Dios. Tienes que darles el beneficio. Estos hermanos mataron a todos en la aldea y les juzgaron de ser igualmente culpables como a Sequem. ¿Dónde en la Biblia dice que ellos estuvieron parte de eso? No, pero ellos juzgaron eso. Vamos a matar a todos, vamos a limpiar casa. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Y sabe quién tuvo que vivir con ese reproche? Jacob. Jacob. Él estuvo en rumbo para una ruina cierta. ¿Qué había pasado en la vida de Jacob? Su problema con Esaú. ¿Sí? ¿Qué era que Esaú quiso hacer? Quiso matar a Jacob. ¿Sí? No era nuevo eso en la familia de buscar venganza. Eso era algo sembrado hace muchos años. Entonces, no es una maravilla si en uno encuentra que sus hijos están en los mismos problemas que ellos tuvieron, si no buscan corregirles las cosas con la ayuda de Dios. Porque esta sembranza viene tarde o temprano, y lo único que uno puede hacer es buscar de restituir las cosas y de buscar la ayuda que Dios da en eso para sanar la situación. Hay por lo menos una docena de otros problemas en la vida del hogar de Jacob, pero es suficiente decir lo que Jacob necesitaba: comenzar luchando por su familia. No iba a ser fácil, pero iba a marcar la diferencia. Encontramos que nosotros tenemos que luchar para ganar de nuevo a nuestros hogares. Si el diablo tiene nuestros hogares, si el mundo tiene nuestros hogares, si las cosas de la carne. ¿Qué pasó con Jacob? En el capítulo 32. Encontramos que él encontró ángeles de Dios. Él encontró que Dios estuvo allá cuidando de todo lo que él hizo. Es lo que Dios quiere primero en cada vida. Él tuvo que humillarse. Él tuvo que humillarse delante de Dios, de ver su situación, de decir, bueno, yo digo más tarde, cuando todo eso ocurrió, Dios, yo soy el responsable. Dios, la culpa es mía. Dios, yo he sembrado eso. Yo he hecho eso. Es por mi causa que eso está ocurriendo. Es el orgullo que quita que Dios obre en las vidas de las personas. Dios no puede usar a una persona orgullosa. No puede. Y si queremos por Dios de usar nuestras vidas y bendecir nuestros hogares, tenemos que mostrarles y ayudarles de ser humildes. Humildad. Necesitamos eso en la iglesia también. ¿Cuántas veces ha hecho daño el orgullo aquí en esta iglesia? ¿Cuántas veces ha hecho daño el orgullo en el hogar? Pero en este punto, él tuvo que humillarse. Tus habilidades a veces son maldiciones. Cuando uno piensa que no necesita la ayuda del Señor. ¿Qué pasó con él? Jacob tuvo que llegar a un punto para ser pan quebrantado y vino derramado delante del Señor y recibir la victoria. Uno tiene que ser esa persona en la profundidad del pecado para confesar que ha fracasado y que sin Cristo nada puedes hacer. Él dijo, sin mí nada puedes hacer. No podemos hacer, pero gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él encontró eso. Hasta este punto, nosotros sabemos que él vio la visión y él vio esa escalera para el cielo. Pero hasta este punto, Jacob había vivido la vida peor. Perdón, había vivido la vida por la malicia indígena, lo que usamos aquí la palabra, ¿no? Y pensó que iba a seguir haciéndolo, solamente para experimentar derrotas y desastres en su vida. Y la ruina seguro a las manos de Esaú. Él pensó, un día, ese es mi hermano, yo tengo que encontrarle. Pero para demasiadas personas hoy, Jesucristo no es varonil, no es una persona fuerte, no es masculino, no es Dios. Entonces, ellos mismos se sienten en los tronos de sus vidas. Yo voy a manejar esa situación, haciendo sus propias decisiones, haciendo las cosas de su manera, guiando a sus propias vidas y sus familias hasta el abismo. ¿Cómo estuvo haciendo Jacob? Pensando, yo voy a hacer eso. ¿Has luchado con Dios a solas respecto a tu pecado y tu destino hasta de rendirse a su gracia a la manera que Él te salva por la fe en su Hijo. Primeramente tenemos que venir a la cruz, tenemos que recibir a Cristo. Pero tenemos que seguir llegando al Calvario por las soluciones en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Tenemos que ejercitar la fe que Dios pueda obrar en tu hogar. Si nosotros no tenemos fe, ¿qué va a hacer Dios? Es imposible agradarle. ¿Qué estuvo Jacob, Israel, haciendo ahora? ¿Recuerda que su nombre fue cambiado a Israel? Bueno, enfrentando a las realidades de su vida, pero esta vez con la ayuda de Dios. Dios, yo voy a permitirte ayudarme. Yo he hecho tanto destrucción de hacer las cosas de mi manera. Ahora, Señor, voy a hacer las cosas de tu manera. Eso es lo que Dios quiso con él. Él guió a su familia directamente a la batalla más grande que jamás habían encontrado. Pero esta vez, no era Jacob el suplantador. Era Israel que confiaba que Dios prevalece. Dios puede en su vida. Dios puede en su familia y Dios puede en esta iglesia. Solo tenemos que ver que sin Él nada vamos a hacer. Cada padre necesita pasar suficiente tiempo con Dios para creer en Él por las cosas buenas que Él quiere obrar en el hogar y en la familia. No porque ellos pueden salvarlo. Los padres no pueden solucionar todos los problemas, pero solamente porque Dios siempre cuidará de ellos. Qué bueno decir, bueno, nosotros en este hogar dependemos del Señor. Tu papá es un pecador, hijo, que él hace errores, él hace pecados, él tiene que ir al trono de la gracia para recibir ese perdón de Dios y ayuda que solamente Dios puede dar. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer, padres? Tenemos que confesar nuestros pecados y fracasos a nosotros mismos y a nuestras familias, y tenemos que pedirle perdón a Dios. Sí, pero mira lo que Jacob había traído sobre su familia. ¿Por qué? Porque fue desobediente a Dios, mostró el mal ejemplo a su familia, les llevaron casi al abismo, pero tuvo que estar quebrantado. Tuvo que llegar a un punto en su hogar que él dijo, no, yo no puedo. Porque necesitamos por Dios de salvar a nuestros hijos y para cambiar sus corazones. Yo no puedo moldear el corazón de mi hijo a menos que Dios está obrando. Yo no puedo moldear el corazón de mi hija a menos que Dios está obrando. Y las cosas no van a ser perfectas, pero van a recibir las bendiciones de Dios. Eso es lo que necesitamos en las familias. Hombres, ustedes y yo necesitamos ser hombres de fe. Hombres que creerán las promesas de este libro. Y no confiar en nosotros mismos, ni en nuestras esposas, ni en la buena suerte, pero solamente en el Señor. ¿Cuántas veces un hombre deja por la esposa de resolver todo? Ella no puede. El hombre está para guiarle a ella, ¿no? Las mujeres muchas veces tienen que luchar en esa situación. Pero tenemos que hacer lo que es correcto para hacer. En capítulo 33 encontramos en esta historia, ¿quién encuentra a Jacob? Encuentra a Esaú. Después de todos esos años esperando que un día que iban a encontrarse con Esaú, ¿sabe lo que pasó? Se encontraron con Esaú. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, el primero que él hizo era de restituir. Hay una cosa que falta en las iglesias, y por eso me gusta esta película de vendedor de carros, restitución, todavía bíblico. La restitución. Muchas veces olvidamos de buscar de hacer lo correcto. Tenemos que, aunque otras personas no entienden, pero para cuidar y proteger a su familia, él tuvo que separarse en el fin de Esaú. Pero entonces uno necesita limpiar la casa. Vamos a ver esto. Vamos a leer eso en el capítulo 35. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Betel es donde adoraban a Dios. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad que los dioses ajenos y que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantándonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sequim. Bueno, tuvo que quitar las cosas. ¿Sabe lo que necesitamos hacer? Aunque muchos creen que los niños, los adolescentes deben tener su privacidad, tenemos que ir allá, quitar las revistas malas, quitar la música mala, quitar esas cosas que decoran a veces las paredes, las cosas que son inmundos. Hay muchas veces que los padres permiten por sus hijos de ir a los conciertos de la música rock y todo eso. Y sabe que luego ellos piensan que nosotros, los líderes y los que trabajan con los jóvenes, que tenemos que arreglar la situación con sus jóvenes. Pero si los padres comienzan a hacerlo, no, en esta casa no vamos a permitir nada que ofende a Dios. En esta casa no vamos a permitir mirar MTV. No vamos a escuchar esa música en esa casa. Hijo, ¿qué tiene allá en tu celular? ¿Qué tiene, hijo, allá en tu MP3? ¿Qué está escuchando? ¿Cuántos padres conocen la contraseña de las cosas en la computadora de sus hijos? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos padres están allá averiguando las clases de comunicaciones y las cosas que están en el Facebook haciendo? O Twitter, otras cosas. Y luego, ay, yo no sé, yo les animo para ir a la iglesia, pero no quieren ir. ¿Sí? Tiene que limpiar las cosas. Y hasta que los jóvenes a veces están mirando pornografía. En los hogares. En los hogares, yo digo. Yo digo, en los hogares. Yo tengo unas evidencias de esos, ¿no? Pero triste, triste. Entonces regresa a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. Y ahora, Jacob quiere vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero quizás sus esposas e hijos, nuestros esposos e hijos, no van a creer de que lo que estamos haciendo es lo correcto. O que algo bueno resultará de los esfuerzos. Papi, ¿por qué tú quieres quitarme esa música? ¿Por qué tú quieres saber todo lo que yo hago? ¿Tú no quieres que yo tenga amigos? ¿Sí? ¿O papi o mami? No, pero queremos que Dios obra en sus vidas y obra en este hogar. Y obra en esta iglesia. Amén.
Amén.
Eso es lo que tenemos que hacer. Porque ellos van a encontrar sus fiestas, van a encontrar sus amistades, van a aprender los malos hábitos de esas cosas. Pero tenemos que llevarles a la palabra de Dios. Ese lugar que tuvieron que llegar a Betel, aun cuando no hay resultados. Por ejemplo, tenemos que pensar en el largo plazo. Porque ¿qué es? Es sembrar y cosechar. Aunque no vamos a ver quizás los resultados hoy, si la Biblia dice, si no desmayamos, vamos a cosechar. Si no desmayamos. Sabe que lo que el diablo quiere por nosotros de hacer es desmayarnos. Pero sabe que vamos a encontrar fuerzas cuando nos ponemos a las rodillas. Siempre quebrantado y absolutamente dependiente de Dios. No que yo pueda hacerlo a mi manera. Yo no puedo hacerlo como siempre lo ha hecho. Yo tengo que permitir que Dios me instruya, me corrija en eso. ¿Cuándo es la última vez que hemos buscado por Dios de corregirnos? De mostrarnos nuestros errores. A Jacob, él aprendió en aquella noche tan larga que la oración le hacía falta por un tiempo muy largo en su propia vida y en la vida de su familia. No va a tener poder con Dios. Nadie puede estar detrás de un púlpito y predicar, a menos que sabe cómo orar. No importa si es un buen estudiante que puede memorizar toda la Biblia. Si no sabe orar, si no quiere pasar tiempo con el Señor, no va a tener poder en su vida. Jacob aprendió eso. Tenemos que ser hombres que oramos el estilo de Lucas 18:1. ¿Cuántos quieren ser hombres así? Hay una película que se llama Valiente. Yo quiero traerlo aquí. Yo quiero mirarlo. Valentía quizás es el nombre. Pero en 18:1, ¿qué dice? Que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo?
Bien.
Y no desmayar. Oh, pero Dios, yo oré en este tiempo y mira cómo están todas las cosas. La ira y la frustración de los hombres está al punto de hervir. La forma en que tenemos que luchar es por las rodillas. Tú nunca pelearás en contra de tu pecado, tu carne o el diablo hasta que primero has pasado tiempo activo en orar con compasión y fervencia. Y sea una familia. Sea una familia que Dios puede bendecir. No solamente un grupo de individuos que viven en la misma casa o apartamento. ¿Sí? Papá, tú eres el líder del hogar. Tienes que mantener la unidad de tu familia y hacer lo que es necesario. Lo que le toca. Mamá, déjale guiar y fracasar, pero permítele guiarte con tú ayudándole. Tú tienes que estar allá a su lado como ayuda idónea, hablando con él para construir, orar por él y amándole con todos de sus defectos, ¿no? ¿Sí? Hijos, sus padres están luchando para hacer lo imposible en el día de hoy. Dirigir a tu hogar en medio de aguas peligrosas y turbulentas. Y ustedes deben seguirles. Tienen que decir, papi, mami, yo voy a hacer. Aunque no entiendo por qué tengo que hacer la cosa de esa forma, yo sé que tú me amas y yo sé que tú amas al Señor más importante y tú vas a instruirme en lo que es lo correcto. ¿Sí? Tenemos que ser esa clase de familia. Tu hogar no es un dormitorio universitario, no es un dormitorio universitario con varias personas que vienen y se van, solo personas que entran y salen, pero no cuidan del uno al otro. Tenemos que ser una familia que amamos y cuidamos de uno al otro. Tu hogar, cuando está guiado por el Señor, es el sueño que 95 de este mundo sacrificarían sus vidas para ser parte de una familia así. Bueno, Jacob era una persona conocida por ser egoísta. Él enfocó en el primeramente él, segundamente él, tercero él. Orgulloso, suplantador, tramposo, lleno de trucos. Y nadie confió en él, y su vida entera, el hogar iba para el destino malo. Pero una vez quebrantado, una vez que Dios tomó control de su vida, Dios cambió Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Su fama cambió para ser recordado como un hombre grande, un padre de renombre y una persona que guiaba bien a su familia, aun con todos los fracasos que él había hecho. Dios pasó mucho tiempo por darnos eso en la Biblia, para mostrarnos las historias de la vida de Jacob, para darnos esperanza, como dice Romanos 15. Pero uno no puede confiar en sí mismo, es algo necio si uno trata de hacerlo, algo necio como lo hizo Jacob. El tiempo para reconocer nuestros fracasos es tiempo ahora, para ponerlos al pie de la cruz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios, yo he fracasado, yo he hecho errores? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Yo encontré eso en la Biblia, de inclinar las cabezas, eso es bíblico. Inclinamos nuestras cabezas para mostrar reverencia a Él. Quizás hay una persona en esta mañana que nunca ha recibido a Cristo como tu Salvador personal. Si tú estás en esta condición, en esta mañana, y no sabes dónde vas a pasar la eternidad, levanta la mano si tú quieres recibir a Cristo, y alguien puede orar contigo y mostrarte la manera con la Biblia, cómo tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Habrá una persona que Dios te ha tratado en esa forma en esta mañana? Creyentes, ¿cuántos quieren estar quebrantados delante del Señor? Esa es la única manera que Dios va a bendecirle, usarle y bendecir a su familia. No crea que puede decir, ay, otros van a verme ir al frente a orar. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Uno va buscando a Dios y no está confiando en el brazo de los hombres, ¿no? ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza en esta mañana? Vamos a pensar, bueno, yo sé cómo hacerlo, yo he aprendido, yo he vivido unos años de la vida, yo he visto cómo es la vida, yo sé cómo manejar mi vida. Eso es un engaño. Tú no sabes cómo manejar tu vida, yo no sé cómo manejar mi vida. Y yo estoy cada vez mayor, ¿no? Yo tengo ya 54 años. Pero créeme, yo no sé cómo manejar mi vida. Joven, ¿cómo crees que puedes manejar tu vida? Tú necesitas la guía del Señor. Padres, madres, hijos. No crea que su hogar va a tener tan dulce. Al menos que tú des control de ese hogar al Señor. Tú necesitas del Señor. Padres, necesitamos más que nunca la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos la manera de influenciar nuestras familias y ganar los corazones de nuestros hijos, que podemos enseñarles cómo de conocer y servir al Señor. ¿Qué problemas hay en tu hogar en este momento? ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Él quiere resolverlos. Él quiere sanar tu situación. Él quiere darte esperanza. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por encontrar esa historia de la vida de Jacob en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú quieres por nosotros de tener un fin como él. Tú quieres por nosotros de llegar a nuestro Betel. Tú quieres por nosotros de quitar, Señor, los ídolos de nuestras vidas. Y tú quieres por nosotros de confiar en ti otra vez. Tus promesas, tu poder, tu capacidad para guiar, instruir y cuidar de nuestras familias, Señor. Yo sé que hemos hecho fracasos. Yo he hecho fracasos, Señor. Y perdóname, Señor, por cómo yo he hecho daño a veces a mí, a mi familia. Y quizás a veces a la iglesia. Ayúdame, Señor, no de hacer cosas en la carne. Ayúdame, Señor, de estar humillado delante de ti, dependiente de ti, esperando en ti de obrar, Señor, sabiendo que tú quieres obrar. Tú quieres hacer lo mejor por nuestras familias. Tú quieres hacer lo mejor por nuestros padres aquí. Ayúdanos de ser hombres de valor, hombres de convicciones, que enseñamos, instruimos, guiamos bien a nuestras familias. Ayúdanos de aprender, Señor, de esos errores de Jacob. Y ayúdanos, Señor, no de tener las contenciones en la familia como tuvo Raquel y Lea y esos hijos de ellos, las otras mujeres. Ayúdanos, Señor, de ver que tú no quieres por nosotros de tener desorden y un sitio de odio. Tú quieres por nosotros tener un refugio en nuestros hogares. Y también, Señor, en la iglesia. Debe ser un lugar de refugio donde puede encontrar el camino al Señor y la presencia que tú quieres obrar en las vidas de ellos para sanar sus situaciones y de darle, Señor, las soluciones. Oramos por cada familia que está representada aquí en esta mañana. Los que están orando y buscándote. Orando, Señor, que tú obres en una manera que va a guiarnos, Señor, en estos días, esperando mayores cosas de ti. Ayúdanos, Señor, de dejar al lado las cosas de la carne que hemos hecho y de, Señor, de entregar todo, todo, todo en tus manos, sabiendo que necesitamos tu guía, necesitamos tu sabiduría y necesitamos, Señor, confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Qué bendiciones que podemos llevar las cosas al Señor. En este momento vamos a recibir los diezmos y las ofrendas.